Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos a entrevistar en la primera parte del programa a una pareja de opositores que han sufrido fuerte represión en los últimos días. Pero el nivel de este tipo de, digamos, de acoso y de hostigamiento ha ido subiendo. Desde Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, tenemos con nosotros a Joel Bravo López del Movimiento Juventud Despierta, que nos va a dar todos los detalles. Joel, buenas tardes. ¿Lo tenemos? No tenemos a Joel todavía. Bueno, Joel Bravo López, quien nos informaba también que su esposa, Daily Rodríguez, había sido objeto de represión por parte no solamente de la policía, sino de vecinos que son parte de las brigadas de respuesta rápida y que en diferentes ocasiones los han ofendido, les han lanzado excrementos. Y además objetos contra las ventanas, contra las puertas. Tienen un niño, un menor de edad en la casa, y ellos se habían alarmado por esto. Incluso se han presentado delante de la unidad policial para tratar de solucionar el caso, pero todo ha sido imposible hasta que ahora subió todo de nivel. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para usted y para todo el equipo que está trabajando.
Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Antes de iniciar la conversación contigo, la entrevista, ¿tienes contigo a Daily Rodríguez ahí?
Sí, Daily está aquí. Sí.
Ah, está bien. Bueno, vamos a conversar contigo de manera general todo lo que pasó, lo que ha pasado con ustedes en los días estos previos al primero de mayo y demás. Y después queremos hablar con ella del caso particular de lo que sucedió. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la situación de ustedes? Porque no teníamos ni siquiera la posibilidad de comunicarnos con ustedes.
Sí, bien temprano, como a las 4 de la tarde, fue militarizada por completa la sede del Movimiento Juventud Despierta del día 30, para así esperar ello en víspera, el día 1 de mayo, y entonces se personó en la vivienda, en la sede, uno de los oficiales de la Seguridad del Estado acá en la ciudad de Villa Clara, y nos informó de que no podía salir ni podían entrar ningunos activistas aquí a la sede. Y luego, después de que pasado el 1 de mayo, a las 10 de la mañana, fue que levantaron toda la patrulla y toda la vigilancia que tenían sobre nosotros aquí, en la ciudad de Santa Clara.
Joel, cuando ellos se presentan, ¿han sido directamente oficiales de la Seguridad del Estado o de la Policía Nacional Revolucionaria?
No, directamente la Seguridad del Estado, con varios autos patrulleros, y entonces nos informan de que nada, que van a estar a las puertas afuera de la cuadra, ¿no?, en la esquina, y que no se les va a permitir ni salir a ninguno de los activistas. De esta forma me dicen a mí, yo no vas a salir ni entrar de dejarle entrar a nadie activista de tu organización aquí a la sede hasta que no pase el primero de mayo, que ya tengamos todo listo. Estas fueron las informaciones que nos dejaron darle ellos a nosotros.
Joel, y por otra parte, porque hace días no sabemos de la situación de la activista que ustedes tienen y que fue sancionada hace prácticamente un mes, y que queríamos saber cómo es la situación de ella en la cárcel, qué ha pasado.
Bueno, sí, Araceli Fernández ya hace ya un mes y pico que está en Guamajal, la prisión de mujeres, y ya hace el sábado pasado, el antepasado, ya obtuvo la primera visita de ella, donde no nos permitieron dejar entrar. Solo pudo entrar un muchacho, que es el novio de ella, que fue el que le permitieron entrar nada más para poder llevarle las cosas que le habíamos comprado y poderle hacerle llegar estas cosas que el Movimiento Juventud Despierta les hace llegar a cada preso que tiene en las mazmorras de los Castro.
Joel, por lo que les ha sucedido a ustedes en los últimos días, ¿ustedes pueden tomar algún tipo de acción legal? Yo te hago la pregunta, sabemos, dentro de Cuba todo el mundo sabe lo que sucede con esto, pero hay gente que nos está escuchando y no tiene esa relación directa, ¿no?, con el tema cubano, y pudiera estar pensando que sucede así. ¿Pueden ustedes hacer algún tipo de acción legal concreta contra lo que les ha pasado?
No, eso es, vaya, imposible. Algo legal no se puede hacer. Nada más que ayer ellos levantaron la sede, aquí la vigilancia en la sede, sobre las 10 de la mañana, como a las 12 del día nos dirigimos yo y mi esposa a la cerca del Sandino, así comprarle una cosa que una tía le había dado para podérsela traer a la casa para la niña. Y pues, allí había una gran aglomeración de personas, el tránsito cerrado, y era que había problemas en un ómnibus, y entonces estaba la brigada especial. Y cuando yo me acerqué allí, el jefe de la brigada especial me reconoció y dijo: cojan a Joel Bravo y quítenle el teléfono. Y me metieron directamente para dentro una guasavita a golpe limpio. Pero mi esposa empezó a manifestar abajo Raúl, abajo Fidel, y entonces le propinaron muchos golpes por la cabeza, fueron hacia la tercera unidad. Ayer fue un día muy difícil y muy verdaderamente, que ayer fue golpeada muchas mujeres en la ciudad de Santa Clara, porque en el momento que nosotros llegamos allí, que nos personalizamos en ese lugar, era que estaban golpeando a varias mujeres y estaban allí después con nosotros en la tercera unidad, a las cuales se llevaron y a nosotros nos liberaron.
Claro, claro. Queremos hablar entonces con Daily Rodríguez, y al final, si nos da tiempo, volvemos a hablar contigo en estos 5 o 6 minutos que nos quedan.
Te la paso. Gracias, a ella, para que ella cuente su relato.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Daily Rodríguez. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí. Siempre te tenemos presente de alguna manera. Joel se comunica con nosotros y nos da detalles, ¿no?, de la situación que están atravesando ustedes y que ayer ya llegó a un nivel muy alto. Cuéntanos qué fue lo que sucedió exactamente contigo.
Bueno, después de que nos quitaron de estar rodeados un día y medio, nos dirigimos a casa de una tía mía que vive en el centro de Sandino. Pero bueno, porque me tuve que dejar la niña a mi mamá porque había mucho sol. Entonces fuimos a buscar unas cosas de comer que le tenía la niña. Y allí estaban, bueno, un multo de personas. Y entonces estaba la brigada dándole golpe a unas mujeres y nosotros nos acercamos a ver qué pasaba. Y uno de los brigadistas dijo: mira, Joel Bravo es contrarrevolucionario. Y entonces le fueron para arriba a mi marido, le quitaron el teléfono. Y bueno, yo, mira, la que yo me quedé abismada y empecé a gritar, me manifesté abajo: Raúl, ustedes son unos asesinos. Y allí me di cuenta como el pueblo me apoyó. Y entonces un brigadista me fue para arriba. Entonces me empezó a gritar cosas contrarrevolucionarias, gusanas, me empezó a dar muchos piñazos por la cabeza. Me dio por aquí atrás, por el cuello, por la nuca, 2 o 3 piñazos, me jorobó así los brazos, me puso las esposas, y entonces me metió un empujón que me tiró hasta la larga para entrar a la guasavita, y allí la población empezó a gritar: asesino, eso es una niña, descarada, usted, eso es una mujer, que no sé qué más, eso se tiene que acabar aquí en Cuba, el golpe hacia las mujeres cubanas. Y ahí empezaron a gritar, y de allí nos llevaron a la tercera unidad. Ya ahí como a la media hora o a la hora se apareció el de la seguridad del Estado a ver qué había pasado.
Daily, ¿hubo algún tipo de implicación legal contra ti? ¿Hay un acta, hay multa, algo así?
Pues sí, hay multa.
¿Multa, acta de advertencia, algunas de las medidas estas que toman ellos?
No, hicieron nada. Lo que nos dejaron ahí varias horas y después nos liberaron.
¿Es la primera vez que te sucede algo así? ¿Es la primera vez que te sucede algo así?
No, es la primera vez. Ya yo estoy bien en esto junto con mi marido, no es la primera vez. Ya. Pero bueno, ellos piensan que haciendo estas cosas uno se va a retirar, pero no, al contrario, esto me da más valor y más fuerza para luchar y seguir adelante.
Así mismo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Daily Rodríguez, desde Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, y también activista del movimiento Juventud Despierta. Gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amiga.
Muchas gracias.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Acabamos de hablar con 2 activistas de derechos humanos que pertenecen al movimiento Juventud Despierta y que fueron fuertemente golpeados en la tarde de ayer. Se presentaron ante una situación que había con un grupo de mujeres a las que tenían una, vamos a decir, una disputa con la policía. Ellos se presentaron allí, los policías los identificaron e inmediatamente le emprendieron a golpes. Tenemos videos, hay fotos que nos acaban de llegar prácticamente. Nos acaba de enviar Joel Bravo López desde esa ciudad y que fue, pudieron grabar parte de lo que sucedía allí, más algunas algunos minutos de la misma detención. En esta segunda parte del programa vamos a tener con nosotros a quienes cada semana están aquí en el programa de parte del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el periodista independiente Normando Hernández. Bueno, desde Santi Espíritus, los dos coordinadores principales del boletín, esa publicación independiente, El Espirituano. Con nosotros ya tenemos a Pedro Luis Hernández y a Orlidia Barceló. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Orlidia, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias, gracias. Antes de pasar con lo del boletín, quería comentar contigo porque mañana precisamente se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y entre algunos de los llamados que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa, lo hizo hoy mismo en un comunicado de cara al Foro de Libertad de Prensa de las Américas que se realizó aquí en Miami, o se está realizando parte de sus actividades, ha llamado la atención sobre los últimos sucesos en Nicaragua, los últimos años en Venezuela y también la situación deplorable que hay en Cuba. Tú, como una comunicadora independiente, al ver llegar un día como este, que se va a celebrar mañana, alguien que está volcado completamente a tratar de darle información a la comunidad más cercana que tiene ahí en Santi Espíritus, ¿qué crees que pudieran hacer los comunicadores independientes cubanos? Y además, ¿cuáles crees que también son los principales obstáculos para la comunicación independiente en la isla?
Bueno, Luis Felipe, obstáculos tenemos mucho. Nosotros en la isla tenemos una situación que no es ajena al mundo entero, la situación que tenemos, una isla donde no hay un Estado de Derecho, donde no hay posibilidades de una libre expresión, de una prensa libre, no hay libertad de asociaciones, no hay libertad religiosa. Nosotros necesitamos una rama judicial independiente, con una justicia social, con elecciones políticas, libres y transparentes. ¿Qué podría decirte yo? Ustedes saben la situación que hemos pasado los periodistas en Cuba, los periodistas que estamos abogando por el pueblo de Cuba.
Sí, Orlidia, un momento. ¿Tú estás hablando con la bocina del teléfono? ¿La tienes activada?
No, estoy hablando.
Normal.
No. Para nada.
Ah, se oye muy bajito, te estamos escuchando, pero bueno, trataremos de continuar.
Esto es parte de la comunicación en Cuba.
Sí, es así, lo sabemos. Parte de las actividades que están haciendo ustedes ahora de cara a este mismo Día Internacional, Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿cómo va la realización del próximo boletín? ¿Cuándo piensan entregarlo, si lo pueden decir? ¿Y cuáles serían algunos de los temas que están trabajando ustedes?
Bueno, ya nosotros tenemos el próximo boletín ya terminado, ya nosotros seguimos trabajando con el pueblo, seguimos en las calles, nos interesa solo hacer nuestro trabajo con mucha seriedad, mucho profesionalismo, estamos tratando de salir, que salga un producto terminado con la mejor calidad para el pueblo de Cuba y para ustedes que están allá en el exterior, conozcan la situación que tenemos. Ya nosotros tenemos el producto terminado aquí, tenemos ya el periódico de este mes, el periódico 43, la edición 43. La edición 43 de nosotros ya está lista para ser colgada, pero bueno, hemos tenido un poquito de opresión, un poquito de fuerzas que ya ustedes han conocido por las noticias, hemos sido parte de los titulares. Pero ya está terminado, ya pronto va a estar, ya debe ser mañana colgado ya.
¿Y temas para este número? ¿Algún tema que quieras compartir con nosotros? ¿Alguna historia?
Sí, tenemos situaciones, nosotros estamos tratando con lo más vulnerable de la población aquí espirituana, un señor que se llama Raúl, que tuvimos la oportunidad de estar en un policlínico y nos suplicaba, por favor, que lo ayudáramos, que él conocía ya del espirituano, una persona que se tiene que inyectar nitrazepam, diazepam, benadrina, porque él no tiene ayuda social. También tenemos problemas con unos enfermos mentales que están siendo problemas ahí en un barrio donde los vecinos se han quejado muchísimo porque estas personas no tienen ayuda psiquiátrica de ningún tipo Y sí, el gobierno le dio un colchón que después lo desecharon y lo tiraron para el medio de la acera, porque ellos no tienen, no están en su capacidad mental. Una demencia, tienen una demencia senil.
Ya, claro.
O total.
Sí, Ordelia, antes de pasar al próximo entrevistado con ustedes, me dice que tienen otro reportero ahí.
Tenemos un periodista, ajá, un periodista nuestro aquí que estaba trabajando con nosotros y acabó de llegar y le dije, qué bueno
claro, que claro, claro, por favor, preséntanos, aunque hablemos un par de minutos, aunque sea con él.
Sí, tenemos aquí a Fauli Martín, un periodista muy, muy, muy trabajador, pero voy a pasar.
Qué bueno, gracias, Ordelia, gracias.
Muchas gracias a ustedes, fue un placer.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Con Fauri Martín González, periodista de aquí del medio El Espirituano.
Qué bueno, qué bueno. ¿Desde cuándo estás trabajando con ellos en este tipo de periodismo ciudadano, como le llaman ustedes?
Hace cinco meses ya.
¿Tenías experiencia en el periodismo anteriormente?
No. Escribí algunas cosas porque pertenezco también al movimiento político Somos Más.
Ah, sí.
Y escribí algunas cosas en el blog y eso.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y esta manera de enfocar el periodismo, trabajándolo desde la base, desde la comunidad, ¿qué te ha traído? ¿Algún tipo de historia?
Me gusta mucho.
¿Algún tipo de historia que quieras compartir con nosotros, de algo que hayas escrito?
Me gusta mucho, me da mucha satisfacción, sobre todo cuando las personas se ven reflejadas en un periódico, cuando la prensa oficial no tiene en cuenta los problemas que tiene, cuando el gobierno los desatiende. Entonces la satisfacción que tenemos nosotros, que desde que lo publicamos en el medio de nosotros, enseguida pues van las autoridades y se preocupan y tratan de darle solución.
Claro.
Eso produce cierta satisfacción.
Claro, claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Creo que en otra semana, cuando le toque el turno también al Espirituano, podemos estar contigo unos minutos más y conversar.
Muy agradecido.
Estás invitado.
A la audiencia que nos están escuchando.
Estás invitado, así mismo.
Oye, bueno, muchas gracias.
Quisiéramos hablar con Pedro Luis Hernández.
Un momento, está aquí a mi lado.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Pedro Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? Saludos a usted y a toda la audiencia de Martí.
Muy bien, gracias por todo. De todas maneras, se lo había dicho a Orlidia y lo había comentado, ¿no?, con los oyentes. Mañana es el Día Mundial por la Libertad de Prensa y aunque sabemos que ustedes ejercen el periodismo que hacen bajo fuerte presión y con muchísimos obstáculos, de todas maneras queremos felicitarlos y que se sientan parte de esa comunidad internacional que trata de darle voz a los que no lo tienen, pero también saltar todos los muros posibles de la censura. Así que una felicitación para ustedes.
Agradecido.
Cuéntanos, ¿cuál fue la situación que atravesaron ustedes en La Habana, en el viaje que hicieron? Así que yo creo que esta es la parte que nos toca ahora en 4 minutos y algo que nos queda.
Bueno, Felipe, realmente como conoció por las declaraciones que se hizo por parte del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, en la voz de nuestro director general Normando Hernández y demás ejecutivos, el 23 pasado, o sea, del mes de abril, pues nos encontrábamos en la capital de La Habana tratando de cumplimentar una capacitación con los periodistas de Amanecer Habanero. Sobre las 11 y 23 minutos de la mañana, después de cerca de 40 minutos que habíamos comenzado a dar dicha capacitación por petición de acá del medio, pues irrumpió la policía política y mandó desalojar el lugar bajo la amenaza de llevarnos presos si no cesaban la actividad. Según uno de los agentes policiales que se identificó como Capitán Jorge, pues dijo que si no íbamos todos presos, que era una provocación una vez asumida la presidencia del país por Miguel Díaz-Canel. Automáticamente, bueno, nos llamaron a mí y a mi esposa y nos dijeron que debíamos abandonar la capital en 2 horas, escoltándonos, sacándonos fuera de la sede del medio y nos llevaron hasta la misma terminal, con un seguimiento terminal hasta que nos enviaron para acá, para la provincia. Fue ciertamente una experiencia que pone en evidencia el proceder de la policía política ante los medios alternativos que tratan de promover la verdad real de que vive la isla.
¿Y les impusieron algún tipo de multa? ¿Tienen alguna carta de advertencia, algo así?
No, fue muy verbal, fueron junto a Daniel, director del medio, que también verbalmente le comunicó que debía de concluir inmediatamente aquella capacitación porque era una provocación. Posteriormente me llama a mí también y me comunica a mí y a mi esposa que teníamos 2 horas para abandonar la capital, presionándonos que se nos iba el transporte, que ya era la hora de que los moviéramos, y fuimos seguidos hasta la terminal escoltados prácticamente, hasta que logramos embarcar para acá, para el interior, donde residimos.
Pedro Luis, a pesar de todas estas cosas que le suceden a ustedes, que le han sucedido a colegas tuyos, incluso desde hace 15 años atrás, cuando la Primavera Negra, que un par de decenas de periodistas independientes fueron encarcelados y además sancionados a altas penas. ¿Por qué, a pesar de todo esto, insistes en hacer el periodismo que hacen ustedes desde la comunidad?
Creo que a veces el propio origen nuestro, nuestra procedencia de formar parte de ese pueblo bastante marginado y humilde, nos incide a veces, además de que la profesión de periodismo es algo que en cuanto al tipo que estamos haciendo, un periodismo muy de pueblo, muy vinculado a los sectores y amplias capas de la sociedad cubana que no tiene voz propia, pues nos motiva a seguir trabajando. Pese a todo, sabemos que forma parte de la rutina del trabajo, que forma parte de los riesgos a correr, pero consideramos que realmente vale la pena seguir trabajando para un pueblo que necesita de un periodismo abierto, que sea capaz de tenerlos ahí en cuenta, de precisar de sus necesidades, de sacar a la luz aquello que la prensa oficial realmente soslaya y evita en la mayoría de las veces.
Como entes proactivos que son ustedes, aunque no pudieron hacer aquella capacitación, llevarla a buen puerto, ¿piensa que la pueden hacer en otra ocasión? ¿Han pensado en algún tipo de estrategia para más adelante, algo así?
Estamos pensando en hacer el trabajo de alguna forma. Ciertamente es un reto que tenemos.
Y es necesario, ¿verdad?
Es necesario. Sí, es necesario. Pienso que el trabajo realmente vale la pena y que es una necesidad. Ya habrá que pensar en estrategias de trabajo en ese sentido.
Bueno, de verdad, Pedro Luis Hernández, coordinador nacional del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y que radica en Santo Espíritu y desde allí también colabora con el Espirituano, ese medio independiente. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto
Gracias,
Cuba.
Pedro,
y hasta la próxima.
Gracias, hermano.
Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Estuvo con ustedes en la producción Berta Arrabal. En los controles, Richie Pérez. Hablo para ustedes, Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido
Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.